A charlar ahora con Luis Carlos Díaz, es periodista y ciberactivista hispano-venezolano. Hola Luis, Nico Yacoy en Nacional.
Un abrazo gigante.
Luis, ¿dónde te encontramos en este momento?
En un lugar seguro.
¿De Venezuela?
Señor, estoy en un lugar seguro. Yo trabajo con seguridad de periodistas y mi casa ha sido allanada, así que con este tema no se juega.
No, no, es que necesito saberlo, ese es el punto. Bueno,
Sí, el SEBIN también.
ahí va,
El
claro,
Servicio de Inteligencia Venezolana también.
eso es cierto, eso es cierto. Pero no estamos jugando, eso es lo que te marca. Luis, contanos un poco, bueno, están trabajando ahora con esta cuestión de las liberaciones. Nos preocupa que hay mucha discrepancia entre, bueno, lo que el gobierno comunica como liberación, o qué organizaciones como el Foro Penal están haciendo.
Sí, para que tengan el registro del día, oficialmente el Ministerio de Prisiones ha dicho que liberaron a 116 personas. Las ONGs, haciendo todo el trabajo, todo el esfuerzo de llamar a las familias, a grupos de víctimas y demás, han contabilizado solo 67 hasta esta hora en la que estamos hablando.
Está bien, corre por mi cuenta, pero aún 117 es poco, ¿no es cierto? Creo más.
No, solo 67 de
No, no.
116. O sea, el chavismo está exagerando o está sumándole el doble. Pero por otro lado, la cantidad de presos supera los 1.100.
Eso
Y
mismo.
justo mientras estamos hablando, la cifra aumenta. ¿Y por qué la cifra de presos aumenta en Venezuela? Porque hay gente saliendo del closet. Hay gente que por mucho tiempo no dijo que tenía padres, hijos y hermanos presos. Y ahora que hay liberaciones, entonces está diciéndole a las ONGs, por favor, agreguen este nombre, sumen este otro. Es una locura. De hecho, la empresa petrolera PDVSA, que todos la conocen, hay un grupo de trabajadores que publicó hace 2 días una lista de 150 trabajadores presos de la propia empresa. Y no lo decían, bueno, porque eran chavistas, eran gente de la base popular del chavismo y los tienen presos. Entonces, las cifras de presos totales son siempre más grandes que las que todos pueden creer.
Ah, mirá vos, presos que no eran, no quiero decir reconocidos, pero por una concepción sobre la seguridad que no habían sido contados por sus familiares, digamos.
Sí, si ellos no le dicen a nadie, no,
Claro,
no tenemos cómo enterarnos.
claro. Ahora, Luis, ¿y qué con el otro fenómeno que se teme tanto, que es este de la llamada puerta giratoria? Es decir, ¿continúa la represión y los apresamientos en Venezuela?
Es complejo, pero el chavismo funciona de una forma en la que todas las personas que tienen algo de poder tienen cuotas de encarcelamiento de presos políticos, todos. Estoy hablando de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ministros. En el chavismo, cualquier persona que tenga mediano poder puede tener un juez favorable, porque todos los jueces son del Partido Socialista, ninguno es de carrera, ninguno gana un concurso, tiene fiscales, tiene cuerpos represivos y tiene cuotas para encarcelar gente. Eso es el primer nivel. Hace muy difícil que
Qué
unas partes del
impresionante.
chavismo negocien con otras. Es decir, del sí puede liberar a los suyos o quizás a los de Nicolás y Cilia porque ya no están, pero tendría que negociar con Diosdado la liberación de algún preso de Diosdado, para ponerlo en términos muy concretos. Pero luego tienes un segundo nivel, que es que casi todas las cárceles son sistemas extorsivos. Las familias tienen que pagar para visitar, para llevar comida, para llevar medicinas, para llevar sábanas, para lavar la ropa, para ver a su familia. Todo eso lo cobran los carceleros. Y por supuesto, cuando digo que la gente tiene que llevarle comida es porque en las cárceles no les dan comida.
Claro.
Entonces, esos sistemas que son extorsivos, que le cobran mensualidades a los presos o mesadas, por ejemplo, todo ese sistema se refresca. Y en ocasiones a la gente la liberan es porque ya les drenaron todo el dinero, ya las familias se empobrecieron y buscan nuevos presos. Entonces, esa puerta giratoria está
Claro.
allí porque el sistema represivo se mantiene.
Claro.
Entonces, en este momento, pudiésemos estar en puertas de que si no se termina, es decir, si no se le pone un fin al sistema represivo, estarían liberando personas y deteniéndolas en unos días.
Efectivamente, con un agravante que es que el régimen haya ganado algún punto de legitimidad, digo, y sacados ojos de encima de parte del mundo, ¿no? Como pensaba, bueno, ya están liberando presos políticos, me olvido del tema.
Sí, y recuerden además que tenemos presos políticos desde hace más de 20 años. Esta situación, yo la he vivido toda mi vida adulta, toda mi vida que he estado con el chavismo. Hugo Chávez tiene presos políticos que todavía hoy están en prisión. Son los que llaman los tres policías metropolitanos. Están cumpliendo 23 años presos. Se espera que sean liberados, pero el chavismo no quiere ceder. Es como un legado, ¿no?, que les deja Hugo Chávez. Pero hay presos políticos que tienen más de 20 años allí. Y también hay como un foco muy grande sobre algunos perfiles específicos, particularmente las personas enfermas. Tenemos una lista de 180 personas con situaciones graves, algunos cáncer terminal, algunos enfermedades cardiológicas que necesitan ir a su casa a morir o a ser tratados de urgencia. Y esto además no es poca cosa. Hace ya 3 semanas murió un preso político, Alfredito Díaz, quien era el gobernador de Margarita, la isla de Venezuela. Bueno, Alfredito lo dejaron morir en su celda, en su tercer infarto, porque nunca le dieron tratamiento médico, y esto es grave. Y ayer se anunció la muerte de un preso político, que no se sabe si falleció ayer o si lo tenían muerto.
Eso pensaba, porque es muy fácil, digamos, de imaginar que pueda tener que ver con este proceso, ¿no es cierto?, entre comillas, de sinceramiento progresivo, ¿no es cierto?, del régimen. Es decir, bueno, ahora voy a ir dando por muertos, muertos anteriores.
Sí. Además, también tenemos que pensar, algunos han sido sometidos a tortura, no han tenido acceso a alimentos o medicinas durante tiempos prolongados. El encierro daña y daña mucho, pero muchísimo, muchísimo. Yo mismo estuve preso, salí y claro, a ver, a veces yo lo grafico de una forma muy bestia, que es decir a la gente que yo no es que tuve que operarme de la boca, es que tuve que hacer 9 cirugías bucales. 9. Entonces, es una cosa tan, tan, tan dura la que podemos vivir los presos políticos que también a nosotros nos afecta mucho
Nueve
cuando fuera de
cirugías
Venezuela todavía hay gente.
bucales, Luis, para reparar el daño recibido durante la detención ilegal.
Sí, durante tortura y yo estuve, vamos a decir, solo un día. Y no fue que salí sangrando, o sea, la gente me vio y me vio sonreír, pero había un daño jodido que tuvimos que trabajar luego. El asunto es que eso hace que también nos afecte mucho cuando fuera de Venezuela todavía hay gente que apoya, ¿sabes?, a Maduro, a Delcy, al
Bueno, claro.
chavismo. Es muy, muy duro eso.
Luis, ¿hay algún patrón que estés reconociendo en el esquema de solturas? Que por supuesto yo doy por verdad es el número del foro penal, no el otro, pero aún así, ¿no? La preferencia por determinadas nacionalidades.
Sí, esto es un tema delicado porque efectivamente han soltado varios españoles.
Claro.
La semana pasada fueron 5, llegamos a 7. Con Italia acaba de pasar algo que me tiene impresionado, pero 2 minutos antes de que habláramos, y es que liberaron a 2 italianos. Nosotros esperábamos que también liberaran a 8 o 9 italo-venezolanos que están en prisión, y el gobierno italiano ha dicho que son 24. Lo que te digo, que las cifras van cambiando. No imaginamos que fuesen tanto. Con los colombianos, que son más de 20, pero llegaron a ser más de 40, uno diría que, bueno, Petro es tan amigo del chavismo que se los
Claro,
van a dar, y hasta ahora
claro.
no le han dado uno solo. Y esto te lo digo porque justamente refleja en Argentina. Argentina tiene dos rehenes en Venezuela, y les digo así, son rehenes, y no hay que creer que por la falta de relación entre ambos gobiernos es que no se los dan. Es que el chavismo también tiene sus presos trofeos. Y los presos trofeos son un problema. De hecho,
Ya lo creo.
sí, yo los tengo en otra lista porque son esas personas que para el chavismo pueden significar como sus últimos rehenes para negociar. Y eso afecta a su vida. Entonces, no sabemos si los argentinos están allí, pero por lo menos personas del equipo directo de María Corina Machado sí están.
Eso lo entiendo, digo lo segundo. Lo primero respecto de los argentinos, no sé si tanto, ayúdame a imaginarlo, porque ¿qué podríamos darle los argentinos a el régimen de Delcy, por ejemplo?
Es que a
¿No es
eso le llamamos
cierto?
diplomacia de rehenes. Y con la diplomacia de rehenes, el chavismo suele pedir cosas muy insólitas, muy raras. En ocasiones le ha pedido a España que bajen la cabeza, que se callen. De hecho, con España nos preocupa, y te lo digo también como español, que tanto el rey como Sánchez hayan hablado de retenciones. O sea, no usar la palabra presos o presos políticos, sino no, personas retenidas. Uy, eso es grave, pero al final es como algo que forza al chavismo para que la gente baje la cabeza. Hemos visto en algunos países que piden liberaciones de presos, que no son presos políticos, como por ejemplo Jorge Glass, que es un preso en Ecuador. Entonces el chavismo dice, bueno, libérame a Jorge Glass, que fue el vicepresidente de Correa y está acusado de narcotráfico. Entonces dice, tú me liberas a Glass y yo te libero a todo el preso. Y eso va a ser un mercadeo que es inaceptable. Pero bueno, es muy raro, ellos son muy caprichosos con esto y lo que quieren es el sufrimiento de las familias, de las sociedades. Y en este caso, pues bueno, aleccionar a Argentina, que ha sido muy firme en la lucha de derechos humanos en Venezuela, y que además recuerden que tiene el proceso de jurisdicción universal, que para mí es de los más importantes que hay en la mesa. El proceso de jurisdicción universal es que en Argentina se está siguiendo casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Luis Carlos, te agradezco un montón por la charla y bueno, y seguimos en contacto y bueno, sin perder de vista lo que esté pasando en Venezuela.
Muchísimas gracias. Entiendo la presión y entiendo que quizás mi entrada fue muy dura,
Da,
pero
no,
me
pero está
encargo de la
muy bien.
seguridad de muchos periodistas.
Y eso está muy bien, eso está muy bien y contás con nosotros para, bueno, reforzar esa seguridad en la medida que podamos.
Vale, gracias.
Un abrazo grande. Es Luis Carlos Díaz, de periodista, ciberactivista hispano-venezolano, que nos atendía, dijo claramente, desde Venezuela, que es lo que teníamos que saber, y específicamente desde un lugar seguro, lo cual, bueno, no es un detalle menor.